And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Buenas tardes, Radio Escuchas. Bienvenido, Óscar, a Radio Colores, al espacio Musas en las Ondas.
Muchísimas gracias, Pilar. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Como veréis, tenemos una música maravillosa. La escucharemos unos segunditos. ¿Y qué te parece si nos vamos de paseo?
Vámonos. ¿Eh? Además, hace una tarde hoy que creo que es el preámbulo del frío que se nos avecina, dicen,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero muy bonita.
Vamos a disfrutarla.
Sí, sí. Hay un sol espléndido. Un fresquito del Cerrato, pero nosotros somos terrateños.
Dice mi madre que eso estira la piel.
Eso, por eso tenemos la piel tan tersa.
Ya te digo.
Bueno, pues nos vamos a coger el caminito desde Venta de Baños a Tariego, en busca del río Pisuerga. Así que, cuidado, nos vamos a subir al arcén para evitar que nos pille algún coche. Porque hay un mal recuerdo. Fíjate, se me ha venido ahora a la cabeza, un mal recuerdo de aquella carretera. Bueno, mientras nos irás contando cómo surgió el nacimiento de este poemario que hoy estrenamos en Radio Colores. Resiliencia, que me cuesta decirlo. Qué palabra tan bonita, qué difícil de decir y qué importante sobre todo en estos días, ¿verdad, Óscar?
Sí, es curioso que yo la pusiera ya hace unos años que fue escrito este poemario, pero sí, yo creo que la resiliencia, que por si alguien no lo sabe, es la capacidad que tiene el ser humano para salir adelante en las situaciones más difíciles de la vida con éxito, sin secuelas, porque somos, de verdad que somos tremendos, ¿no? El ser humano, me parece que siempre estamos pendientes de lo malo, pero también tiene mucho bueno, ¿no? Y con este poemario, de alguna manera, es lo que quiero ver, ¿no? Una serie de fases de la persona, del ser, desde lo más profundo del abismo, cuando uno ya se encuentra totalmente abatido, hasta que despliega totalmente sus alas.
Sí, así, así lo hemos sentido, ¿eh?
Eso es, qué bien.
Así lo hemos sentido. Como ha dicho Óscar, es una tarde preciosa, un sol magnífico, ni una sola nube que nos diga que va a haber lluvia, y eso sí, un poquito de frío, pero como buenos terrateños, lo soportamos estoicamente. Óscar, pues como os estaréis imaginando, es venteño, y yo también. Funcionario de medio ambiente, escritor de poemas y de relatos, hoy viene como poeta, pero en otras ocasiones de visita a Radio Colores ya nos ha leído algún relato, que también les tiene muy buenos, entre los que se encontraba algunos premiados, ¿verdad, Óscar?
Sí, 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 tengo algún relato premiado, sí.
Uno de, en Venta de Baños, ¿no?
Sí, en Venta de Baños tengo dos,
dos
premios, sí.
Y otro de en Valencia, que,
en
creo
Valencia
recordar.
Es un premio internacional de poesía, lo que tengo.
Fíjate, sí. Vamos que ya. Y no vamos a hablar de más premios, ¿eh? Porque
no,
si no, vamos a hablar de poemas y de nuestro paseo que va a resultar tan bonito.
Vamos a disfrutarlo todo.
Sí, sí, vamos a ir. Y ahora, dos. Sí que te voy a decir que. ¿Has tenido un premio reciente, dos poemas de En Canaria?
Sí.
Poemas, ¿no? No relatos, poemas.
Son dos poemas, sí. He tenido la fortuna tremenda de que en una exposición dedicada a Memento Mori, que es la muerte, el cómo el ser humano la gestiona, recuerda que vas a morir, ¿no? Bueno, pues se va a montar en Tenerife este año 2022... Y he tenido la fortuna de que me han seleccionado dos poemas para que estén presentes con artistas de talla internacional y con poetas de nivel, bueno, pues fantástico. Entonces, bueno, pues estoy tan contento y espero poder ir a esa exposición.
Ay, tienes que ir.
Sí, me gustaría.
tienes que hacer todo lo posible. Y bueno, no hablamos, ya he dicho que no hablamos más del premio, no se le suba la cabeza a Óscar y se nos ponga tontito. Así que nada,
eso, digo, sí.
A recitar.
Estaba pensando, digo, ¿cuál es el poeta que no me venía el nombre? Para mí uno de los más representativos que van a estar mis poemas junto a los suyos es Antonio Gamoneda. Casi.
Ay, bueno. Cuando estuvo aquí no pude verle, no sé qué pasó, que estaba yo fuera, tuve que ir a una consulta, creo, a Valladolid, y no pude verle. Y me dio una pena,
pues sí,
porque
no conozco,
tenía unas ganas de sí que le conozco, vamos, claro, a través de sus poemas, pero de verlo directamente, que me encanta a mí ver a los autores y,
sí,
y ver cómo se expresan.
Así que estoy tan contento. Pues
sí, fui, madre, contentísimo. Bueno, pues ya estamos llegando al río Pisuerga. sus aguas transcurren un poco turbias, pero eso no impide ver su hermosura y ver los árboles reflejados en sus aguas. Nos sentamos en los bancos que hay cerca de la orilla del río. El puente está a la izquierda, un puente que nos tenemos muchos recuerdos allí de irnos a bañar cuando no había piscina y demás. Bueno, yo hablo por mí. Óscar ya ha tenido piscina.
Sí, sí, la he conocido.
Bueno, además nos íbamos ellos de excursión al río, íbamos a comer todo el día, allí cargados con todos los...
Sí, son costumbres que se han perdido.
Sí, y eran preciosas. Eran preciosas, sí. Bueno, por ganas pues me sentaría en la hierba, pero ojo, no vaya a ser que no me pueda levantar con dignidad.
¡Qué exagerada!
Y no quiero dar ese espectáculo.
¡Qué exagerada!
No, exagerada nada.
Una rosa,
¿Qué te digo yo? Sí, la rosa es... Bueno, entremos en detalle. Bueno, pues Resiliencia tiene un prólogo muy bonito. Lo ha escrito Juan, su hermano, que también es escritor y conoce a Óscar como hermano y como amigo. Y merece la pena leerlo y lo voy a hacer yo porque sí. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico, le voy a hacer mucha ilusión a mi hermano.
Es que me parece muy bonito, sí, muy bonito. Además, qué bien te conoce. El prólogo dice así. Estos textos vitales, sensibles, orgánicos, en ambos sentidos, absorbentes de esencias de naturaleza, reflexivos, intuitivos, con alma inspiradora, emanando de un corazón netamente musical, tienen por qué enganchar hasta el lector poco amante de la poesía. Escuchar poesía declamada desde el fondo del alma del autor, lo comencé a oír de labios de nuestra madre, Daniela Izquierdo García. Se decía que declamaba mejor que escribía. Y era cierto, sin desmerecer lo segundo. Para mí, escucharte es como hacerlo con Alan Parsons Project. Yo ya sabes mi inglés, ¿cómo es? Música progresiva que traspasa los órganos y te funde en su musicalidad. Aunque no entiendas la letra de la canción, la música casi te hace experimentar los sentimientos derivados de dichos textos. Nada como el placer de oír declamar a este poeta. Su facilidad para erizar el vello, comunicar pasiones, anhelos o sentimientos vividamente con ferocidad amorosa, desgarradores gritos de atención que parecen de auxilio cuando son ofrendas, encantar a los incondicionales y rescatar con ellos a los perdidos, a los alienados en un magnífico camino y perturbar, cuanto menos, a los indiferentes acomodados, sacar de las sombras a su niño valiente y no permanecer enredado en lo doliente. Si ese niño inocente que fue amigo de grandes travesuras, desahuciado a veces por los sabios de sotana por acciones u omisiones más o menos inocentes de entonces, presenta hoy a la crítica sin despecho, a corazón abierto, sus miedos, afanes, rupturas y verdades, y consigue regar variedad de almas y estremecerlas un poquito, aún de incrédulos por el ímpetu de su verbo y su expresividad, mostrará que está el adulto en el buen camino. Leer afanes que son un desgarro, un grito, una súplica a la vida, a las dos madres que todos tenemos, una insistencia de búsqueda desesperada, esperanzada, es un camino que nos permite llegar a conocer el alma de este poeta, Juan Carlos Andrés Izquierdo, tu hermano.
Sí, mi hermano mayor.
Pues desde aquí un saludo a Juan y gracias por conocer a Óscar en profundidad. Ambos os admiráis mutuamente. Óscar es el primer admirador tuyo, Juan.
Sin duda.
Bueno, qué bonito contemplar desde aquí Tariego con su castillo. Sí, su castillo para mi generación. Fue y seguirá siendo el castillo. Para los jóvenes no, porque ellos saben que son torres de telégrafo. En fin, ¿qué se va a hacer? Ellos tienen razón, pero nosotros era nuestro castillo. Subíamos al castillo. Luego, claro, estando allí decíamos qué pequeñito es este castillo. Bueno, en fin. ¿Y qué mejor momento para que nos recites un poema? Yo este te lo voy a pedir, porque me parece muy especial. Dice, algo de poesía. ¿Te parece, Óscar?
Vamos a ello.
Venga.
Gracias. Aún siento en la nuca el frío, pero como se siente todo de niño, vivo. La sensación de humedad al meterte en la cama, el colchón de lana, y ese olor a humedad, el terrible peso de las dos mantas y la colcha para un cuerpo que se comparaba con el de un galgo. Una pequeña estufa de petróleo en el pasillo como única barrera contra un quimérico monstruo que todos los años hería y mataba, entrando por las fisuras y huecos de las viejas ventanas de madera y que se manifestaba cuando respirabas en la habitación justo antes de acostarte. Como luz, una famélica bombilla suspendida en un techo infinito dentro de la plena definición de humildad y el rezo diario de rodillas junto a la cama, juntando las palmas de las manos con gesto devoto. Sintiendo cómo esa humedad ganaba terreno, viendo cómo trepaba por la pared como una araña grande y negra, viendo cómo crecía su tela poco a poco, cada vez más. Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón, tuyo es y mío no. No recuerdo pedir a mi madre nunca que me dejara dormir con ella. No lo recuerdo. De figura menuda y escondida tras la montura negra de sus gafas, colocaba dentro de mis sábanas un ladrillo macizo envuelto en papel de periódico que guardaba en el horno de la cocina de carbón. Y yo, como un cachorro de lobo cuando su madre abandona el cubil, hacía un ovillo con mi cuerpo alrededor de ese fragmento de estrella, cuidadoso de no tocarlo, porque quemaba. Y poco a poco iba dejando atrás ilusiones y monstruos que entraban y salían a lomos de cada una de las gélidas ráfagas por las ventanas. Ella se despedía desde el quicio de la puerta con un «que descanses». No recuerdo besos ni cuentos, solo oscuridad, frío y silencio. ¿Tiene esto acaso algo de poesía?
Pues yo digo sí. Este poema tiene mucha poesía y algo de nostalgia materna, ¿no?
Bueno, sí, hombre, no cabe duda que a la madre se la echa de menos. Lo que pasa es que mi madre era una persona muy particular, una persona que tenía un mundo interior muy complejo y le habitaba, cosa que ya no se lleva. Yeah. Ahora vivimos fuera y no vivimos dentro, ¿no? Y ella estaba cómoda en ese mundo interior. Entonces, claro, ese mundo interior pues no lo compartía conmigo, ¿no? Sí. Yo no la entendía a esa edad, ¿no?
Claro, lógico.
Hoy la entiendo mejor.
Sí, sí. Sobre este poema, yo me acabo de enterar que sí que me había dado cuenta que la portada había unos ladrillos, pero había leído yo ya el libro y todo, pero no me he dado cuenta y ahora me lo acabas de aclarar. Sí. La portada que se ve que es la madre, el niño.
Sí, es el niño y su proyección en los sueños, ¿no? Cuando se mete en la cama con el calor que le rodea específicamente y lo genera. Ese ladrillo que venía del horno de la cocina bilbaína, sí, sí. Envuelto en periódico.
Que nosotros recordamos.
Eso, sí. Sí. Hay que gente rompía. Que me dice, pero tu madre no tenía bolsas de agua.
Llegaron después. Después llegaron las bolsas de agua. Ya nos íbamos modernizando y llegaban las bolsas de agua, que algunas se reventaba también. Bueno, en fin, muchas cositas. Que ahora parecen cosas así, y, no sé, muy raras, pero no eran tan raras. Así lo vivíamos. ¿Y quién te ha hecho estos dibujos tan bonitos?
Esta portada la selecciona curiosamente mi sobrina, que es una artista tremenda, Violeta Caldrés, que vive en Marruecos. Y ella lee el poemario y es curioso que también este es el poema que más le llama la atención y de este poema genera esta portada tan bonita, tan visual.
A mí es que este poema desde el primer día que lo conocí me encantó. Me encantó. Bueno, si te parece, Óscar, nos vas descubriendo, si te acuerdas, el estado anímico de esos poemas cuando los hacías. Es difícil porque ha pasado tiempo.
Sí, han pasado años.
Pues porque por lo menos 3 años, ¿no? Desde que...
Más.
Espérate. Bueno, pues tú si en alguno nos quieres explicar
sí,
lo que...
Tengo, sí,
sí, ¿sabes? Presente, sí. Nos explicas, pues eso, lo que sentías o lo que quieres transmitir con eso. Porque luego cada uno lo lleva a su terreno, cada uno... lo recibe de una forma u otra, ¿no? Pero a mí siempre me gusta que el autor nos diga lo que él sentía más o menos en esos momentos.
Perfecto, ¿eh? Lo hacemos.
Y ya otra pregunta muy indiscreta, es que yo soy muy indiscreta.
Venga.
¿Qué es para ti la mujer como compañera, madre, hija, hermana, amiga?
Esto lo defiendo mucho siempre que estoy en tertulias o en los mismos conciertos o en cualquier parte. Para mí la mujer es el ser más evolucionado que está en la naturaleza. O sea, no hay ningún ser más evolucionado que la mujer. creo que si no fuera por la mujer, y lo digo y esta frase la repito una y otra vez, estábamos todavía en las cuevas arrascándonos la espalda con las piedras. O sea que realmente considero que sois, y no se os ha permitido, el ser más evolucionado. O sea, no os lo hemos permitido los varones, los hombres, porque creo que era más cómodo teneros subyugadas y no dejaros volar. Ya se ve ahora mismo que en los países que gracias a su cultura la mujer se la permite cada vez más, vamos a decir, desplegar sus alas y sus capacidades, pues prueba de ello es que están copando todos los puestos de responsabilidad, hay más universitarias, tenéis una capacidad ilimitada de trabajo, de sufrimiento. Bueno, para mí, creo que lo reduzco y lo resumo diciendo que sois el ser más evolucionado que está en el planeta Tierra y por ahí.
¡Qué bonito! Súbete un poquito así el micro. Así, ¿sí? Eso, sí, sí, es que a veces se baja. Bueno, pues toca un poema.
Bueno,
porque
pues,
claro, tengo yo que sacar aquí que cuentes, que nos cuentes y nos cuentes poemas.
Bueno, pues vamos a leer un poema que además está también en el disco de mi grupo de música, que este poema básicamente habla sobre el inconformismo que tenemos las personas y en muchos casos sobre las cosas más bellas que nos rodean en el mundo, ¿no? Nunca estamos, parece, conformes con si hace viento, si hace lluvia, si hace calor, si, en fin, todo con lo que nos rodea. Y en muchos casos son probablemente espectáculos fascinantes, ¿no? Entonces, este poema lo he titulado Blasfemando a las piedras. Blasfemando a las piedras, vomito la ira que como magma alumbra en mí. Ofendido por el calor de un astro culpable, señalo a la tormenta por ese breve instante en que la luz precede al trueno. Culpo al mar por ese abandono constante en cada una de sus mareas y me condeno a un nomadismo perpetuo que, inexorable, me aleja. Y así, solo, cruzo esos mares verdes, tratando de estar presente en ese sutil instante en que el sol y el horizonte se aman. Esa es la línea mística que persigo, loco, ya sin espejo. No me falta en el bolsillo una moneda para el viejo Caronte.
Ahora comprobáis lo que siente Óscar, cómo nos lo cuenta, cómo lo declama. Es una maravilla. Bueno, Óscar, ya hemos descansado un poco y no nos vamos a acercar a Tariego. Cambiamos el rumbo y nos vamos hacia Baños de Cerrato por un camino a la derecha. Bueno, yo no te doy opción a que tú elijas otra cosa. Yo he
además
dicho,
ese camino, Pilar, yo lo llamo la ruta de los manantiales, porque hay muchísimos, ¿sí?, manantiales. Sí.
Ah, fíjate.
Sí, sí.
No, se llama el camino viejo, pues, camino de Atariego.
Sí, no sabría decirte,
bueno,
cómo se llama.
Yo siempre digo el camino a la derecha.
Sí, sí.
Y ese, pues mira, eso el próximo día lo comprobaré, lo de los manantiales. Es que por ese camino hacía mucho que no iba, así que hoy, no otro día, hoy lo voy a comprobar.
Claro que sí, vete pendiente, ya verás.
Me los va señalando.
En el talud los vamos a ir viendo.
Me los va señalando. Bueno, Óscar, un paso de Óscar equivale a dos míos. Él se da cuenta y aminora la marcha. Creo que debería darnos otro poema, el que tú quieras, así el camino se hará más corto.
Vale, pues venga, vamos a leeros otro que, bueno, yo creo que tenemos que darle una pincelada también de belleza, ¿no? Desnudo y sereno. He plantado cientos, miles de ideas vagas y pensamientos, sin otro propósito que perder el tiempo, exprimiendo el limón de mi alma en los largos inviernos, trazando surcos en páramo yermo. El caso es que con el paso del tiempo han brotado belleza y respeto, amapolas y dulces secos mecidos por el viento. Así que hoy, sin quererlo, satisfecho, paseo por esos parajes muy despacio, desnudo y sereno.
Bueno, como podéis comprobar, además de poeta, es un rasoda magistral. Te transporta con sus poemas de una forma sutil a veces, otras te dejan el corazón desgarrado y te va envolviendo en ellos, pero siempre al final hay esperanza, ¿eh?
Sí.
Yo, mira, dicen que las comparaciones son odiosas, pero yo creo que esta no te va a sentar mal. Te comparo con Juan Carlos Mestre.
Bueno,
que
ya le podía llegar a la altura del
que
zapato.
Le admiro muchísimo. Uf. Muchísimo. Yo le he visto aquí dos veces en Palencia, una aquí en la Universidad Popular, otra vez en la biblioteca. Y bueno, es que es un genio en todos los sentidos, ¿eh? Es sí. Lo que luego, fíjate qué detalle. Estuvimos cenando con él y nos firmó a todos los de la cena el libro con una pintura acuarela. Allí él cenando, que nos daba un apuro, decíamos, déjalo. Y él siguiendo, tengo pues eso, el libro con su autógrafo, que es un dibujo pintado en acuarela. Bueno, a mí me encanta. Así que eres, te comparo con él, Óscar.
Bueno, ya me gustaría.
Bueno, además, fíjate, también recuerdo la actuación que tuvo con Amancio Prada y Juan Carlos Mestre y una muchacha que nunca me acuerdo de su nombre porque no era conocida, era de un coro de allí de León, que era tenía una voz angelical. Bueno, los tres en la Basílica de San Juan de Baños, mira, se me pone el vello.
No me extraña.
Es que fue impresionante, claro. Amancio Prada, yo la admiro mucho, Juan Carlos Mestre y tal. Y esa chica que no la conocía de nada, pero que era una voz maravillosa.
Pues hombre, para estar con Amancio y con Juan Carlos, pues, desde luego no puede ser.
Todos los que van con él. Vamos, sí. Así que, bueno, fue muy bonito. Esto no viene a cuento, pero es que como ha estado el otro día aquí Miguel Lucas, el mago...
Ah, qué bueno.
Es un enamorado de Venta de Baños.
Ah, mira.
Pero un enamorado... ¿tú has coincidido con él?
No, lo conozco, de hecho.
Claro,
no.
Yo tampoco lo he conocido, que ha estado en Venta de Baños, que todo eso, ya a través de cuando ha sido ya famoso, ¿no? Bueno, ya esto ha sido, pues eso, una cuña que he metido, porque digo que no Fantástico. Se me olvide, que quiero saberlo yo. Ya vemos la basílica al fondo, ya estamos llegando, y qué mejor que otro poema para su encuentro.
Muy bien. Vamos a definir un poco el color de los ojos de mis emociones. Estaba llegando al final, que es como llegar al principio. Un final necesario, como lo es la luz para que exista la noche. Para contar esta historia casi me dejo la vida. Sucesiones de amaneceres en vela, de abiertas heridas sangrantes o de sesiones de latigazos en la espalda del corazón. Fue necesario, vital, abrir la caja en la que rebota el eco, eco de la sucesión magistral de un ciclo, historia de una crónica del ser. Al tomar conciencia de las fotografías tomadas, atisbo ciertos detalles que consiguen aportar luz a la caverna de mi memoria. Fotogramas que en algunos casos transmiten el bello color de los ojos de las emociones, con sencillos fondos, pero siempre en blanco y negro. Construir un espacio digno en el que se pueda albergar al silencio, en el que se puedan esconder los últimos secretos que se ocultan entre cada uno de los surcos de mis inquietudes. Ahora, cuando paseo mi vista sobre estos humildes folios, aprecio por fin el enorme tamaño de mi naturaleza, una naturaleza inabarcable, como lo son las formas caprichosas que deja esculpida cada una de las notas que emite el ruiseñor en la madrugada y golpean el agua.
Eso no es cierto lo que digo de Óscar. Qué maravilla de poemas, qué maravilla de voz, cómo lo declama. En fin, tenemos una tarde preciosa. Seguimos nuestro paseo y por fin llegamos a la querida basílica. ¡Cuántos recuerdos! ¡Qué bonita es! Vamos a beber un poco de agua de la fuente, este agua tan especial y tan rica, y subimos. ¡Ah, qué suerte! Vienen unos turistas y nos unimos a ellos y entramos en su interior. Y pido a Óscar que lea un poema. Lee, por favor, dentro de la basílica.
Qué bien suenan las cosas dentro de la basílica. Ay, no es por nada que...
Sí.
Qué acústica tiene.
Una acústica maravillosa.
Así que vamos a aprovecharla y vamos a leer un... Qué pena que no tengamos un instrumento en este momento para que nos hubiera acompañado, pero bueno, otro día llamamos a algún amigo y que nos acompañe. Bueno, yo creo que vamos a leer un poema corto que habla sobre el peso de las nubes, que no es otro que el peso de los problemas en nuestro corazón, el peso de las cosas que nos pesan, perdona la redundancia, con lo que no podemos. Vamos a ver qué podemos hacer con el peso de esas nubes. Hoy sentía el peso de las nubes, pero no sobre la cabeza, ni tan siquiera sobre los hombros. Me pesaban dentro, aquí, como en el pecho. Sí, aquí, en el corazón. Iban rápidas, no sé, como con una intención, quizás solo esa, la de pesar en algunos corazones. Preñadas y oscuras, galopaban extremas, y yo, ¿qué podía hacer? Solo dirigir mi pecho en aquella dirección, cerrar los ojos, respirar hondo y dejarlas ir.
Precioso. ¡Uf, qué maravilla! Bueno, pues que se lleven un buen recuerdo y que sepan estos turistas la creatividad que hay en nuestro terrato. Ellos le piden otro poema y Óscar lo va a hacer, ¿verdad? Nos va a dar otro poema.
Venga. Hubo un tiempo. Hubo un tiempo que dediqué a pensar horizontes, pero solo en sus amaneceres, a llenar cestos de trocitos de las cortezas de los sueños, a despertarme al alba solo por tener más tiempo para reventar los días, a montar en bici sin rumbo, silbando canciones inventadas. Hubo un tiempo en el que no tenía miedo a ser casi yo, y en esa verde inconsciencia me enredaba. Pisé descalzo la tierra y sentí que estaba caliente. No había fin. Hoy, sin embargo, puso la vista en los otros horizontes, clavando los ocasos de sangre con el único fin de perder de vista aquellos amaneceres infames que hoy me hieren. Aquellos horizontes que rabiosos parían vida y que ya son lo único que me duele.
Sin respiración me dejas.
Gracias, Pilar.
Y ahora nos sentamos en el lagar a tomarnos un vinito y una tapita, que nos la hemos ganado. Sobre todo Óscar, claro.
Bueno, Pilar, estamos muy bien hoy, estamos muy bien.
Contemplamos el atardecer, al fondo la Vega y a lo lejos Hontoria. Qué bonita visión se divisa a lo lejos. También se ve el castillo, mi castillo. Nuestro tiempo nos va reclamando el regreso y yo te pido otro poema. Si puedes, el de la página 53, Ladrón de Juventud.
Claro que sí. Bueno, pues vamos a robar un poquito de juventud, que eso siempre está muy bien. He querido recrear en el nudoso cieno de los anillos días de tempestad y roca, veteado metálico y neutro, que reflejaba la indulgencia de mi latir constante. En un asalto a la traición de la inocencia, los gritos carecían de intención y modo. Matiz velado, rebeldía impuesta que fuerza las bisagras del alba. He cargado en atestadas carretas lánguidos fragmentos de ideas contrapuestas, cuestionándome si las lágrimas de los peces son tan solo agua. Desesperado trato de asirme a las migajas de un tiempo y vida que ya no me pertenecen y que vosotros, níveos dioses, dejáis caer caprichosos a mi estéril sustrato con cualquiera de vuestros vulgares gestos. Nunca fui luz, solo, en un acto vulgar, robé los reflejos proyectados por otros, parasitando éxitos y dicha. Hoy muestro llagas y fracturas, álamo trémulo ante la indiferencia del hacha. Iluso trato de retirar los restos de mi piel muerta, con nacarados gestos que solo medran en la primavera de vuestra inconsciencia, erigiéndome como un perfecto ser detestable. Pronto percibiréis mi cacofónica presencia, y temo me vindéis la peor de las muertes, vuestra cavernosa indiferencia.
Bueno, este es impresionante, este verso, este poema. Que este, ¿recuerdas cuando lo escribiste?
Sí, tuve una relación bastante estrecha con el grupo, la parte más joven de Diversos en aquella época. Eran personas de entre 16 y 30 años los más mayores, y fue para mí súper nutritivo. Pero sí me daba cuenta que, claro, yo tenía mis 48 años aproximadamente.
La diferencia, ¿verdad?
Y bueno, pues de ahí nace este poema, ¿no? Esta reflexión sobre el tratar de agarrarse a la juventud que otros derrochan, que otros dilapidan. Y a veces, ahora desde la conciencia o desde la perspectiva que tenemos, diríamos nosotros, joder, si yo pudiera volver ahí, ¿no? No, no podemos volver. Ya lo hemos vivido.
No, y además no es bueno que se vuelva, ¿eh?
No.
Otra cosa es estar al lado de la juventud, que siempre enriquece, pero no es bueno volver, porque no hay cosa más desastrosa que ver a uno de ciertos años queriendo ser joven. Sí. Hay que ser joven de espíritu, pero saber la edad que se tiene.
Yo creo que si eres medianamente consciente,
claro,
estás en el lugar que tienes que estar.
Sí.
Y es verdad que yo sí que tengo muchos amigos jóvenes.
Sí, y es hecho, que bueno, viene muy bien.
Sí, sí, sí. De hecho, el grupo de música, pues de los cuatro tengo dos más jóvenes que yo.
Sí, sí.
De los que aprendo cada día.
Exacto, viene muy bien. A mí me gusta mucho porque se aprende de ellos muchísimo. Aunque hay gente mayor que no sé por qué, si es la envidia de que no tienen la su edad, que es un rechazo. Digo, pero si es que hay gente muy sana y muy maja en los jóvenes.
¿Qué pensaban nuestros abuelos de nosotros?
Pues claro.
Lo mismo.
Y nuestros padres.
Que éramos unos perdidos.
Los padres y los tuyos.
Claro.
Y claro, si es que
éramos unos
esto
perdidos.
Es así, esto se repite. Bueno, pues tomamos rumbo a Venta de Baños.
Muy bien.
Porque tenemos luego que volver a Palencia. Así que hablamos de la transformación de nuestro pueblo, su famosa estación, que hoy no lo es tanto. La azucarera, la alcoholera, la briquetera. Recuerdos, recuerdos, recuerdos.
Ya te digo.
Es que no es nada, ¿eh? Venta de Baños como fue y como es. Pues, Óscar, busca otro poema, porque yo tengo que
bueno,
sacar
pues,
jugo de este libro.
Pues vamos al lío. Creo que voy a leer un poema que de alguna forma me define, ¿no? Además es la parte final ya del poemario, en el que la presencia de ese ser que arranca desde lo más profundo de sí mismo, bueno, pues aquí ya está con sus alas desplegadas, y dice así: si hablamos de mí, hablar de mí, de mi compleja alquimia, de la sombra de mi barro, hablar del musgo de mis pies, de la hierba que crece verde entre mis largos dedos, contar sobre mis tenues texturas o sobre mis firmes cimientos, esos que la soportan. Expresar a la noche la lista de mis verdades heridas, utilizar mi elocuencia para convencer a tu perfume de que pase tan solo una noche más conmigo. Cómo expresar la existencia de una bella plenitud en el rastro de destrucción después de la tormenta. Aceptar que mis más profundas estancias están bañadas por la luz pura del amanecer que llega y barridas por el fuerte viento que precede a la tormenta. Mostrar sin desdén el ser que soy, bello y libre, único. Miradme bien y deleitaros conmigo.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Vete buscando otro poema para despedirnos.
Vale, pues si nos vamos a despedir, voy a buscarlo. From the shelter of my mind, through the window of... Este poema para mí es muy especial, y con él lo que quiero expresar es que en muchas ocasiones nos sentimos diferentes, nos sentimos excluidos, nos sentimos solos. Pensamos que somos un bicho raro, ¿no? en el mundo que nos rodea. Pues este poema habla sobre eso, ¿no? Latir entre las piedras. ¿Cómo de bella es la amapola cuando crece única entre el balasto, colocada por el azar, mecida por un hálito de fuego? ¿Cómo de bella es al teñir un gris infinito con tan solo una gota de su roja sangre suspendida en un completo silencio? ¿Por qué decidió abandonar al resto, esas que cubren y pintan los labios a la tierra, para que asista coqueta a la fiesta de la primavera? Quizá tan solo para hacernos recordar que aun enjaulada entre los infinitos raíles es nota suspendida en férreo pentagrama. Quizá tan solo para hacer posible la esperanza de saber que se puede latir entre las piedras.
Wow, preciosidad.
And so you see, I have come to doubt.
Pues hemos llegado. Este paseo magnífico que hemos hecho con Óscar por el Cerrato, con tus poemas, es una maravilla, Óscar.
Hombre, es ¿qué me dices de tu compañía? De la maravillosa visión de tus ojos sobre el mundo.
Gracias, gracias, Óscar. Ha sido un placer inmenso estar contigo. El poemario estará en mi mesilla de noche, eso te lo garantizo.
Qué bueno, gracias.
Porque
Pilar.
Sí, de vez en cuando lo abres, porque eso, yo el poema, fíjate, lo he leído de un tirón. Pero no hay que leerlo así, pero es que yo tenía que leerlo, claro, para saber todo el contenido. Pero luego voy mirando, voy sacando el jugo, voy disfrutando más de los poemas que has escrito.
Yo creo que hay que hacerlo así, la poesía hay que entrar de vez en cuando.
Y además eso, abres, además yo muchas veces abro libro sin buscar, abro y a ver qué me encuentro.
Sí.
Y entonces hay veces que te sorprendes porque dices, uy, ¿por qué he abierto yo por esta página y me ha salido hoy este poema? ¿Sabes? Sí. Es muy bonito.
Yo recomiendo leer poesía cuando tenemos un tiempo muerto que no es mucho, a lo mejor no hemos empezado una novela o la novela que estamos leyendo en ese momento no nos apetece porque sabemos que a qué nos enfrentamos, porque es un tipo de lectura que en ese momento quizá no nos apetezca, pues coger un poemario de autores conocidos o desconocidos.
Sí.
Siempre acordes a nuestra capacidad de lectura de poesía, claro, pues si entramos en un autor muy complejo, pues
sí,
nos quedamos como las vacas al tren mirando, ¿no?
Sí.
Entonces, buscar un poemario que hay autores maravillosos en función de cada uno hasta donde haya llegado y leer un par de poemitas.
Sí. Y sobre todo, yo creo que hay falta, que de pequeños lo hacíamos más, recitábamos muchos poemas, y falta en los niños que entren en la poesía, ¿eh? Porque fíjate que ahora la preparación que tienen y todo, pero la poesía no está muy, muy tratada.
Y cuando la poesía entra, lo hablaba hace poco también en ACPUR Radio y con otras personas, la poesía no está bien enfocada como la mandamos a los alumnos, ¿no? desde los centros docentes. Hay que seleccionar muy bien la poesía que les vamos a pedir, con la que trabajen o con la que reciten o la que lean, acorde a su edad. Porque claro, les metemos en primero de la ESO, en segundo de la ESO, o en primero de bachiller, con los autores clásicos, claro, de la noche a la mañana, y claro, pues cogen pues una manía a la poesía, que no quieren volver a saber más de poesía.
Incluso pasa con otros libros, otro tipo de libros o novelas, que no son, pues luego, a lo mejor es un rechazo, que es una pena, porque luego no vuelven a coger un clásico.
Correcto.
Y es una verdadera pena. Por ejemplo, Gloria Fuertes es un ejemplo de lo que a los niños y mayores, porque claro, Gloria Fuertes no solo es de niños, es de mayores.
Sí,
es
que ha leído a Gloria, estamos hablando de otro costal. Sí.
Es que te maravillas con ella, y los niños es un juego leer poesía con Gloria, y eso es lo que debemos de procurar. Nosotros algún programa ya hicimos con Gloria Fuertes.
Es espectacular,
un aniversario, no me acuerdo cuál era, que yo vi una exposición en Madrid fabulosa de ella. Y hicimos un homenaje con niños y muy bien. Con Eva Diago, además.
Ah,
una de las partes, sí.
La
hicimos.
Mando un beso.
Sí.
Quiero mucho.
Y yo también. Pues bueno, Óscar, me da pena dejarte, ¿eh? No sé si todavía digo, mira, te he dicho el último y que digas otro poema, ¿eh?
Bueno, uno cortito a lo mejor.
Venga, uno cortito.
Venga, pues vamos a buscar uno que sea cortito y lo despedimos así. Creo que este puede estar muy bien. Preñado. Quiero quedarme preñado de primavera y versos, de bellas palabras y sutiles sueños. Pero no encuentro el modo, no saco tiempo. Tiempo para dejarme amar, para parar. Cerrar los ojos y no pensar, para volar, vivir, correr y sentir, para combatir el tedio y no morir.
Bravo, bravo, bravo. Radio Escuchas, podéis adquirirlo en las librerías, ¿no, Óscar?
Sí, sí, tengo que llevarles, que no les he llevado.
Pues ya está, listo.
En Ventadoñes ya sí está en alguna, tengo que dejarles aquí en Palencia, en las habituales, y sí, encantado además de a través de las redes, si alguien se pone en contacto conmigo, yo quedo con él y se lo firmo.
Eso quería
y
yo
charlamos,
decir, saber.
Charlamos y me conoce personalmente, estoy encantado.
Vamos. Ah, muy bien. Bueno, ¿a través de las redes?
Sí, a través de Facebook, con mi nombre es Óscar Javier Andrés.
Ya está. Bueno, pues muy bien, porque así hace de... Mira, fíjate, además estar con el autor y la firma de
encantado.
Él...
Encantado, nos tomamos un café, yo invito, si hace falta, y firmo el libro y lo comentamos.
Muy bien, gracias, Óscar. Pues nada, solamente pues darle muchas gracias, muchas por haber venido y que ya sabes que pronto te tendré porque tenemos que hablar de tu música.
Ay, bueno, pues sí, ahí estaremos, encantado.
Gracias, Radio Escuchas, por seguirnos. Nos encontramos en Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Hasta pronto. Preserve your memories.